Oh, Amy.
I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moonlight.
Buenas noches, bienvenidos a la cinta de Moebius, hoy 28 de enero de 2013. Un día más estaremos con todos vosotros, mi querido amigo José y yo, Óscar. Buenas noches, José.
Muy buenas noches, Óscar, para ti y para todos nuestros audioyentes.
Hoy vamos a tratar el tema que lleva por título Rompiendo Paradigmas, el poder de las palabras. Con este tema damos continuidad al anterior programa, desarrollando los conceptos de paradigma y arquetipo a un nivel más práctico e intuitivo, y os animaremos a romper la barrera del no puedo, del es imposible y otras varias, pues son declaraciones condicionadas por arquetipos y paradigmas limitantes. Lo haremos apoyándonos en el poder de la palabra. Como siempre, después de la exposición del tema, José y yo tendremos un pequeño coloquio sobre el tema desarrollado. Ahora os dejo con José. ¡Adelante, José!
Rompiendo paradigmas, el poder de las palabras. Como antepaso a explicar los paradigmas, y a modo de recordatorio, sería interesante repasar los tres conceptos explicados de la realidad. Conforme comentamos en el audio programa anterior y en concreto en el bloque que quedó denominado La manipulación de la ilusión, se decía: 1. Existe una realidad general y una realidad subjetiva. 2. La realidad subjetiva es la que percibimos. 3. La ilusión es creada a partir de los datos que el cerebro percibe de los sentidos. Definíamos así tres axiomas que de ahora en adelante los tendremos que tener muy en cuenta porque van a formar parte de todo lo que se va a venir explicando. También se explicó el término programa o arquetipo, y si lo recordamos, quedamos definiéndolo como lo siguiente: un arquetipo es un modelo o un ejemplo de ideas o conocimiento del que se derivan otros tantos para moldear pensamientos y actitudes propias tanto de cada individuo como de un conjunto, de la sociedad o de todo un sistema. De aquí se pasó a explicar el proceso de manipulación de la ilusión mediante la comparativa hombre con respecto al computador, ordenador, PC, bueno, independientemente de cada país donde se nos escuche, como se denomine al artilugio. Ahora es intención avanzar un poco más y entrar en otro tipo de acción que vamos a denominar lo que es el paradigma. El paradigma es un término griego cuyo significado proviene de dos vocablos, que es, por un lado, para, cuya traducción o significado es al lado de, a mi lado, al margen, y el otro vocablo que es deigma, que es modelo o lo que yo digo. La composición lo que quiere decir, y ya una vez completado, es que algo al lado mío tiene el poder de decir por encima de lo que yo digo. Algo que podemos identificar en nuestro interior como una vocecita que te dice: no puedes, no puedes, no puedes. Es algo que actúa como un freno cuando tenemos la iniciativa de crear algo contrario a lo que está convenido por sus arquetipos. Algo que sencillamente lo que hace es anular la magia. La magia me refiero a la que hace posible lo que consideramos imposible. La misma magia que entendieron otros iniciados, cuyos resultados siguen siendo admirados por todos nosotros a día de hoy, porque simplemente tuvieron la firme decisión de llevarla a cabo y llevarla a la práctica desafiando a esto, a los paradigmas. Un ejemplo claro, pues es por ejemplo, si yo decidiera crear energía libre para que gratuitamente se beneficie la humanidad, y digo yo, porque lo normal es que me dijera a mi vocecita, puedes. ¿Y por qué no puedo? Porque la economía ni más ni menos me diría que financieramente es tan costoso que no tengo medios para llevarlo a cabo. La ciencia también diría que al ser una tecnología no fiable, daría un sinfín de argumentos para contradecir todo lo que ella lleva. La política ayudaría a la economía poniendo normas para que legalmente no sea aceptada y sea retirada. Otro ejemplo es si decidiéramos no pagar impuestos. Es evidente que saltaría el paradigma de la política con sus leyes, saltaría la economía, te diría que es obligatorio pagar, pues es un destino la captación de todo este dinero, cuyo uso final es el bienestar general y beneficio social, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo que acabo de avanzar, que ciencia, política, economía y religión son los paradigmas que han venido gobernando el viejo mundo, y a día de hoy cualquiera puede comprobar que están en declive. ¿Y por qué están en declive? Pues sencillamente porque están perdiendo el poder. Y remarco la palabra poder. Veamos un ejemplo. La clase política está cayendo por pérdida en la misma que están teniendo hacia sus dirigentes, pues los propios ciudadanos. Se está perdiendo la confianza en ellos. La religión está en declive, están saliendo escándalos sexuales, se habla de normas ya anticuadas, de antaño, que no van con los tiempos de hoy en día. Y qué decir de la economía, que está sufriendo la mayor catástrofe económica que se conoce. Ahora bien, uno se pregunta, entonces, ¿qué clase de mundo es el que nos espera si caen los paradigmas? ¿Hay que rehuir de ellos entonces? Pues sinceramente, yo me atrevería a responder de que los paradigmas, todo lo que está cayendo son las letras, por similitud, que serían las que aparecen en la pantalla de la película Matrix. Es decir, el paradigma como disciplina sigue en vigor, se mantiene, pero lo que realmente se está desmoronando es el poder que le otorgó al paradigma como tal. Repito, lo que está cayendo y se desmorona es el poder que se le ha atribuido al paradigma para controlar y gobernar. Vamos a ver, si uno genera, por ejemplo, su propia economía, ¿por qué amargarse con la prima de riesgo? ¿Por qué amargarse con la subida de impuestos? ¿Por qué amargarse con la bajada del PIB? Sería más interesante quizá transmutar, o bien integrar, mejor dicho, en cómo nos podemos beneficiar de lo que está sucediendo en lugar de hundirnos. Es decir, aprovechemos la ley del yin y el yang, donde se dice, dentro de lo malo hay algo bueno y dentro de lo bueno hay algo malo. Si uno está enfermo, pues hombre, acude al médico si realmente, efectivamente, lo que te pasa te lo puede curar. Pero tampoco hagas caso y te empieces a inyectar vacunas sin venir a cuento, por el mero hecho de que sean gratuitas y es un tema que te están vendiendo como prevención, y lo único que te estás haciendo es debilitarte. Si detestas a la clase política, no actúes diciendo no voy a votar y manifiesto mi rechazo. Simplemente ve, puedes hacer voto nulo para que quede constancia, además constancia contable, de que no estás de acuerdo, y cuando tengamos un 15, un 30, un 50, un 70% de votos nulos, entonces lo que tendremos es que los políticos se darán cuenta de que su mensaje no está llegando y esos datos no se podrán ocultar. Es decir, no hay que aislarse del entorno porque nosotros participamos dentro del entorno. Simplemente lo que debemos es de transmutar aquello para que sea beneficioso si algo no funciona. paradigma no es ni más ni menos que el formador de arquetipos, la manera en que el individuo percibe la realidad para su posterior interpretación. Del mismo modo, el mundo también es comprendido por el paradigma, y este iría cambiando conforme van renovándose los tiempos. Y a los hechos me remito en el día de hoy que estamos viviendo y conforme lo que se explica. Concluyendo, en parte, cerraría un poco la cadena de secuencia como el ciclo siguiente. Paradigma es arquetipo, como arquetipo es a realidad subjetiva, como realidad subjetiva es a ilusión, y como ilusión es lo que percibimos, la apariencia. Anteriormente se indicó que los iniciados fueron capaces de vencer el efecto de los paradigmas ante un propósito que hoy en día sigue asombrando. El caso es el de Jesús de Nazaret, como puede ser Buda, como puede ser Leonardo da Vinci. Cada uno dejó a su modo la forma de entender y explicar su propia realidad, cada uno empleando además distintos medios a la hora de exponerlo. En el inicio de todo, el origen de todo, es a lo que me refiero, sabiamente se dice que lo que primero fue es el verbo. Y el verbo no es ni más ni menos que un sonido. Y si es un sonido, ¿por qué no la palabra? La palabra tiene un poder que, si es mal aplicado, deja resultados perfectamente constatables. Un ejemplo es cuando se dice: quiero adelgazar. ¿Qué le estamos pidiendo al cosmos, al universo que tenemos ahí inmediato? Lo que estamos diciendo es que si queremos adelgazar, el cosmos lo que te tiene que hacer es que estés engordando, para que estés continuamente adelgazando. Lo oportuno y correcto sería decir: voy a ser delgado. Otro ejemplo cotidiano, que sea fácilmente entendible, es cuando se dice por ahí: voy a buscar trabajo. Si dices voy a buscar trabajo, lo que tú estás pidiendo es buscar, buscar, buscar y no parar. De este modo, lo apropiado sería decir: voy a encontrar trabajo. El enfoque es totalmente distinto. Caso similar, pues podría ser una frase muy común cuando alguien dice: quiero buscar marido. Pues si buscas marido, al final los maridos están todos casados, con lo cual hay que cambiar de término. Como se ve, las palabras tienen una causa y un efecto, y el hecho de que hagamos un correcto uso de las mismas ayudará a que los resultados entregados por el cosmos sean exactamente los que uno pide. Así que ojo y cuidado con lo que uno pide, y cuidado con lo que deseamos, no solamente hacia nosotros, sino hacia los demás. Pide, por ejemplo, al cosmos que no te falte de lo que necesites para vivir, en lugar de decir la frase común: virgencita, que me quede como estoy. Dioses sois, pero la habéis olvidado. Esta frase, ¿creéis que queda fuera de contexto, o es una realidad en la que bien merece pararse y pensar? Desde luego, quien lo dijo fue un gran maestro y merece la pena estudiar su camino y valorarlo a él por cómo fue, en lugar de quién fue, porque así nos lo pintaron. Para ir concluyendo, y de cara a ir difundiendo información nueva para una mayoría, voy a tomar íntegro el dato de Morfeo, que lo deja divinamente explicado en su página www.detrasdeloaparente.blogspot.com, y aquí hablaba de, para ir recibiendo datos, cómo tienes que prepararte. Entonces, escuchad atentamente porque no tiene desperdicio. Es una metáfora, dice: el 98% de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo Windows 95, imposible de procesar datos. Del 2% restante, hay un 95% que tiene instalado un sistema operativo Windows 98, X Pro, Vista, con posibilidades de procesamiento de datos. Y del 5% restante, la mayoría tiene instalado un Windows 7 sin ningún problema de procesamiento. Ahora bien, hay un porcentaje indefinido que dispone de un sistema operativo no conocido por el nombre. Que cada uno saque sus respectivas conclusiones y hay que fijarse cuánto se acepta o rechaza de esta información para saber en qué porcentaje cada uno encaja y qué sistema operativo, es decir, paradigma, cada uno tiene instalado. Como siempre, no me creáis nada de lo que os he contado, pero eso sí, si hay algo que se ha podido mover en vuestro interior, empezad a buscar información y a encontrar respuestas. Y ahora vamos con la frase mágica.
La frase mágica. Todo lo creado fue primeramente imaginado. Anónimo, enero de 2013.
Esta cita con la que José ha cerrado la exposición del tema propuesto, obtenida de la web Detrás de lo Aparente, tiene mucho más trasfondo del que pueda parecer a simple vista. Pero aún no lo vamos a desgranar. Mejor lo vamos a dejar para el coloquio. José nos ha expuesto el poder creador de la palabra, y eso es algo que ya era conocido por muchas culturas desde hace bastante tiempo. La verdad que es algo que me ha hecho reflexionar porque curiosamente, con el gran poder que tiene la palabra, la mayoría de estas palabras emitidas por un individuo, por cualquier persona, se podría decir que caen en saco roto para la mayoría de las personas a las que supuestamente van dirigidas. Cuando hablamos con alguien, hay estudios que dicen que las palabras solo tienen un 7% de peso en la comunicación, en lo que nos llega, en lo que nos cala. El resto del porcentaje estaría basado en las impresiones que recibimos de los individuos por medio de sus movimientos, por cómo nos hablan, por cómo visten, etcétera. El otro día leí en una red social muy famosa un curioso caso asociado como leyenda de una foto, y os lo voy a leer íntegro porque tengo el convencimiento de que está íntimamente ligado con lo que exponemos en este artículo. Y el texto dice así: un hombre se sentó en una estación de metro en Washington DC y comenzó a tocar el violín. Era una fría mañana de enero. Interpretó 6 piezas de Bach durante unos 45 minutos. Durante ese tiempo, ya que era hora punta, hora pico, se calcula que 1.100 personas pasaron por la estación, la mayoría de ellos en su camino al trabajo. 3 minutos pasaron y un hombre de mediana edad se dio cuenta de que había un músico tocando. Disminuyó el paso y se detuvo por unos segundos, y luego se apresuró para cumplir con su horario. Un minuto más tarde, el violinista recibió su primer dólar de propina. Una mujer arrojó el dinero en la caja y sin parar siguió caminando. Unos minutos más tarde, alguien se apoyó contra la pared a escucharlo, pero el hombre miró su reloj y comenzó a caminar de nuevo. Es evidente que se le hizo tarde para llegar al trabajo. El que puso mayor atención fue un niño de 3 años. Su madre la apresuró, pero el chico se detuvo a mirar al violinista. Por último, la madre le empujó duro y el niño siguió caminando, volviendo la cabeza todo el tiempo. Esta acción fue repetida por otros niños también. Todos sus padres, sin excepción, los forzaron a seguir adelante. En los 45 minutos que el músico tocó, solo 6 personas se detuvieron y permanecieron por un tiempo. Alrededor de 20 le dieron dinero, pero siguieron caminando a su ritmo normalmente. Se recaudaron $32. Cuando terminó de tocar y el silencio se hizo cargo, nadie se dio cuenta de que la actuación había finalizado. Nadie aplaudió ni hubo ningún reconocimiento. Nadie lo sabía, pero el violinista era Joshua Bell, uno de los músicos más talentosos del mundo. Él solo había interpretado una de las piezas más complejas jamás escritas, en un violín por valor de 3,5 millones de dólares. Dos días antes de su forma de tocar el metro, Joshua Bell agotó en un teatro de Boston todas las entradas, donde los asientos tuvieron un coste promedio de $100. Esta es una historia real. Joshua Bell tocó de incógnito a la estación de metro y esto fue organizado por el diario The Washington Post como parte de un experimento social sobre la percepción, el gusto y las prioridades de la gente. Las líneas generales fueron las siguientes. En un entorno común, a una hora inapropiada, percibimos la belleza, nos detenemos a apreciarla, reconocemos el talento en un contexto inesperado. Una de las posibles conclusiones de esta experiencia podrían ser: si no tenemos un momento para detenernos y escuchar a uno de los mejores músicos del mundo tocando la mejor música jamás escrita, ¿cuántas otras cosas nos estaremos perdiendo? Después de este texto, iniciamos el coloquio José y yo. Y José, para comenzar, ¿qué respuestas das tú a las preguntas que lanza este artículo? Porque lo veo claramente interrelacionado con los arquetipos, paradigmas y la realidad subjetiva que percibimos.
Pues es una explicación y una exposición bastante, bastante evidente de cómo actúa un paradigma. Es decir, alguien que en apariencia está tocando en el metro, ganándose una limosna para poder subsistir, pues fíjate el resultado que tiene. Nadie le aplaude y nadie ni siquiera se para a mirarle, salvo un niño que no identifica, identifica lo que es la música, la calidad de si le gusta o no le gusta.
La esencia.
Sin embargo, los demás todo lo contrario, lo que hacen es pasar directamente e ir hacia su trabajo. Desde luego, si supieran quién es, evidentemente se pararían y lo alabarían. Con lo cual, el experimento del que has comentado, financiado o promovido por el Washington Post, pues evidentemente, bajo mi punto de vista, tiene esa interpretación.
Sí, así es. Yo cuando lo leí dije, ya están, siempre los niños siendo los únicos que son capaces de ver lo que realidad,
de ver la realidad.
La realidad que hay. Hay una cosa curiosa y es que tú y yo decimos muchas veces una frase de que lo importante es el mensaje y no el mensajero, pero con estos casos te das cuenta de la importancia del mensajero para que según con qué persona se esté tratando, porque como los paradigmas están vigentes, en función de quién transmita el mensaje, esa persona le va a dar validez o no. Tan sencillo como esto. Porque esa música podía ser maravillosa, pero como la estaba tocando un desconocido en el metro, pues no merecía la pena prestarle atención. Sin embargo, si hubieran puesto allí unos carteles de quién era este hombre y chicas repartiendo publicidad, pues hubiera parado allí, pues ni se sabe las personas que se hubieran parado.
Efectivamente, yo creo que ilustra bastante lo que hemos estado exponiendo en el audioprograma de hoy, que complementa lo que iniciamos con el de la semana pasada. Entonces la realidad, pues cada uno pues la percibe como cree que la debe de percibir, porque cada uno tenemos visiones totalmente distintas, porque analizamos el entorno de una manera subjetiva. Y lo que probablemente a un niño no le pasa desapercibido, pues a un mayor, pues realmente mejor no mirar, porque bueno, lo normal es que me miren y me sienta culpable de a lo mejor tener que tirar una moneda.
Eso es. Para empezar ya estamos teniendo prejuicios. Los famosos prejuicios que ya con ver una situación en función de, pues eso, de nuestras gafas mentales, pues ya estamos sacando una lectura inadecuada. Y luego además, eso quien se da cuenta de la música, pero la mayoría de la gente va tan absorta en el día a día, en las cosas que no tienen importancia realmente, que dejamos pasar la belleza de la vida, los famosos muertos vivientes que hemos hablado tantas veces. Yo no quiero finalizar el programa ni este coloquio que hemos abierto sin comentar alguna de las cosas que hemos expuesto en cuanto a los paradigmas y demás, porque has hecho mención a una serie de paradigmas que digamos que son los que son reinantes hoy en día, como la ciencia, la religión, la política
y la economía.
Y son unos paradigmas que, como tú bien has dicho, lo que no hay que hacer es ignorarlos, porque mucha gente la decisión que toma para, digamos, salirse del sistema, bueno, su decisión es salirse del sistema, decir que no están dentro y directamente obviar esos paradigmas. Sin embargo, como hoy en día obviarlos la suficientemente gente como para que no tengan, bueno, para que pierdan vigencia, es bastante complicado. Además, a lo mejor sería, caerían de una forma a lo mejor abrupta. Yo siempre he pensado la necesidad de interactuar con ellos, transmutarlos, hacerlo, como tú bien dices, tipo la película Matrix. O sea, el paradigma sigue vigente, pero lo que se cae, las letras famosas, es el poder que le damos.
Es, efectivamente.
Eso es.
Eso es. Ese es el mensaje.
Eso es, eso es.
Es el mensaje. Una cosa es la disciplina. La ciencia, por ejemplo, como disciplina, puede enseñar, puede aportar luego, todo lo que pueda aportar luego será más... más exacta o menos exacta, porque eso hablaremos, que hay una ciencia y un tipo de matemática que gobierna la realidad general y otro que estamos manejando en la matemática que hay y nos han inculcado en la vida subjetiva.
Sí.
En nuestra realidad subjetiva, mejor dicho. Entonces, una cosa es lo bueno que puede tener a nivel de disciplina y otra cosa es que tú utilices una disciplina para darle poder con el que lo que estás haciendo es someter a los demás. Por distintas vías, la economía, lo que yo te decía, si tú le das el poder a la economía te va, probablemente, a mí me frenaría ahora mismo la capacidad de querer proyectar algo que sería tan sumamente costoso en dinero que de entrada me dirían, no te lo van a financiar los bancos, porque los bancos al final, pues bueno, están con las multinacionales y una multinacional no va a permitir que tú generes energía gratuita y hundas el negocio de empresas que al final tienen el poder de poner y quitar presidentes en un país.
Sí, así es, porque además el tema del paradigma de la economía en concreto es un también muy delicado, porque además la gente que decide por, digamos, desligarse de él, al final acaba bloqueada porque no le ve sentido. ¿Y por qué digo esto? No le ve sentido. Porque dice, vale, yo me desentiendo del paradigma de la economía, voy a ser libre. Pero siempre te surge la duda del todo gratis, siempre surgen las barreras, es que todo no puede ser gratis. Entonces, claro, al final acabamos creando otro paradigma económico del trueque, del intercambio, lo que quieras. Entonces, al final, el paradigma de la economía, te das cuenta que sigue subsistiendo y entonces mucha gente acaba teniendo desilusión y mentalmente directamente pierde las energías de intentar cambiar algo, porque dice, bueno, si vamos a caer en un intercambio igual, en otro, al final siempre va a haber un valor económico. Aquí el problema es que nos han hecho pensar hasta el punto de que el paradigma económico es malo, nos han hecho verlo como malo precisamente porque lo han utilizado como un sistema de control y de poder para manejarnos. El paradigma económico no es ni bueno ni malo, es simplemente una cosa más que está ahí para interactuar entre personas en el mundo tal cual lo conocemos hoy en día. Y mientras no podamos tener algo mejor, se puede utilizar ese paradigma sin darle el poder que actualmente tiene y simplemente que sea un paradigma como método de vivencia, sería un método de poder vivir en sociedad, porque al fin y al cabo no podemos estar cada uno solo en el monte. Al fin y al cabo somos una sociedad que tenemos que interactuar de alguna manera. Sí. Y mientras
creo que me has leído un poco lo que tenía en mente decirlo, porque tú fíjate, yo llego a pensar, ¿tú crees realmente que si desapareciera la economía y los bancos desaparecería la humanidad?
No, ni mucho menos.
Yo creo que tampoco.
No.
Seríamos capaces de la manera que estamos hechos de generar otro sistema diferente. Lo que pasa que el que hay funciona, a otros les permiten hacerlo funcionar y poder controlar. Y sinceramente, como se dice en construcción, si algo funciona mejor no tocarlo. Pero yo estoy convencido de que si el dinero desapareciera habría otra manera de funcionar que a lo mejor hasta podría ser mejor y no basada en el dinero, en ese tirano llamado dinero al que le vamos a dedicar la otra historia, como ya hemos comentado un par de artículos, sí, en los que estamos trabajando.
Hombre, yo estoy convencido de que hay sistemas mejores que el dinero, totalmente, ¿no? Pero
sí.
Pero hoy por hoy, mientras estamos con este paradigma funcionando de esta manera y en esta realidad, poco a poco, pues hay que como mínimo hay que darle un buen uso a este dinero hasta que podamos desligarle de ese poder que tiene.
Eso, claro, ahí está. Es que tú dices es cuando tú reconoces el poder. Eso. Que tiene el dinero. Mientras tanto, el dinero, para mí, y he tardado pues casi 40 años en darme cuenta, por no decirte a lo mejor que 40 y alguno más, en que el dinero solo sirve para pagar.
Sí, sí. Así
es. Pues cuando te das cuenta que solo sirve para pagar, lo demás da un poco igual. Decir, bueno, todo lo que quiera conseguir por encima de eso, ya es empezar a tener dependencia del dinero, a tener ansiedad por el dinero, a tener avaricia por el dinero.
Y has dado con la clave, ¿eh? Porque eso solo sirve para pagar y hay muchas formas de pagar, ¿eh?
Efectivamente.
Hay quien puede pagar leyéndote una poesía. Esto que suena una tontería. Hay quien puede pagar ayudándote a arreglar una casa. Hay quien puede pagar de mil maneras, ¿sabes?
Sí.
Al final, el límite está en nuestra imaginación. Pero bueno,
sí,
tampoco quiero entrar demasiado en esto, porque de esto ya iremos hablando y dando fórmulas poco a poco, y hay gente que está pensando mucho en esto y creo que hay incluso corrientes bastante buenas. Y por ir recapitulando, os invito a desterrar las frases de no puedo, es imposible, no os limitéis, porque de hecho siempre está constatado que el hombre en situaciones extremas da lo mejor de sí mismo. Y es una pena que tengamos que esperar a situaciones extremas para dar lo mejor, cuando realmente deberíamos ser capaces de darlo en cualquier momento. Y deciros que invitaros a que os animéis, a que nos sigáis enviando frases mágicas para poder emitirlas en directo, que incluso nos enviéis noticias buenas, esperanzadoras, lo que hemos denominado como noticias mágicas, que en próximos programas tenemos pensado empezar a introducirlas, que cualquier duda, consulta o tema que queráis tratar, obtenéis la dirección de correo electrónico webmaster@lacintademoebius.com, que además ya podéis acceder a todos los programas que vamos emitiendo entre www.lacintademoebius.com, los tenemos ahí colgados. Y nada, me gustaría que José fuera el que cerrara el programa despidiéndose, anunciando el siguiente programa que vamos a emitir, y cuando él acabe, pues nada, os dejamos con nuestra maravillosa sintonía.
Pues gracias, Óscar, por el honor de despedir el programa de hoy. Un abrazo para todos. Deciros que ya está colgado también, por si alguien se le ha pasado, en la otra historia. Hemos trabajado en un tema interesante que hemos titulado Operaciones de falsa bandera. A partir de ahí, yo creo que es una buena información y una reflexión individual que cada uno puede hacer. Y deciros que ya está colgado simplemente, y reincidir un poco en lo que dije y digo siempre, o tenemos que decir, porque siempre hablamos en plural, que es que no nos creáis. Si conseguimos que algo se mueva en vuestro interior, pues comenzad vuestra propia búsqueda. A partir de ahí, deciros pues, como siempre, que mucha luz.
Mucha luz.
To be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.